y crepúsculo. Con Zulma Tucat.
Un perro ladra, solo está su voz en la tarde que cae. Soy el solitario que escucha sus ladridos en el poniente.
Salvo el crepúsculo. Suelo rodar en el abismo. Enternece el crecimiento. Del habla, está hecho el vuelo. Música nos pone en día martes, pero no es martes, es jueves, porque el martes no estábamos al aire, justo jugaba la selección en ese día. Ayer íbamos a hacer también este especial y se cortó la luz, así que tampoco pudimos hacer, así que estamos hoy recibiendo a Zulma Tucat. Hola, Zulma.
Postergado, pero se lo debíamos especial al querido Vicente, tan nuestro, tan claro. Antena libre.
¿Se escucha?
¿Ahora sí?
Tantas veces que lo hemos tenido acá.
Claro, yo quería que fuera ayer el especial de Vicente, porque era como un regalo para mí.
Sí,
es mi día de cumpleaños, pero no importa, porque sigo recibiendo regalos. Gracias por el regalo, Zulma.
Bueno,
aquí tengo
que lo disfrute.
Un regalito también de Zulma. Y este regalo que yo dije, este es para mí, va a ser un autorregalo, y le voy a decir a Zulma que haga el especial de Vicente, por favor.
Bueno, como decía, hemos podido compartir muchas veces con Vicente charlas, encuentros, estrenos. Él ha estrenado acá en Roca obras, algunas obras de él, como la de Eva, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y justamente creo que tengo dos joyitas que hay que guardar. Una ya la podés guardar vos, que la tenés también, que es una entrevista que hicimos allá por el 2009, creo que era el año, con Verónica Martínez. Él vino acá al micro de Entre Líneas, en ese momento se llamaba Entre Líneas, para hablar de poesía, precisamente, ¿no? Y bueno, el gran poeta. Y como tantas cosas se han dicho, se han posteado de Vicente en las redes, entre los amigos, y he vuelto a leer cosas y a buscar, y hay una nota que me pareció sumamente importante y muy sustanciosa, que es una editorial de Sudestada, que lo despide como nadie. Me encanta. Y él dice que bueno, que fue el fundador de innumerables cantidad de revistas, ¿no? Muchas revistas, antes de la dictadura, digamos, y después, uh-huh, cuando volvió también. Entonces, yo tengo justamente una de las revistas que él fundó y que dirigió y en la cual trabajó una vez que se volvió del exilio, que es Fin de Siglo, ¿no?
Y que sí, una revista que yo no, por supuesto no la tuve en esa época, pero sí la había visto por ahí en casa, me daba las hojas así, me hizo acordar cuando la veía, esta, hojas amarillas.
Claro. Esta es del 88, claro, la revista. Dice, el título de la tapa dice: militares, ¿a qué apuntan? Bueno, y hay una cantidad de gente que participa de esta revista con notas que eran súper, súper intelectuales del momento y de que son históricos también, como, bueno, Osvaldo Bayer, David Viña, Ross Sincher, Dualde, Noé Hittrick. Ya no, hay notas de, por ejemplo, de Bukowski. Hay una nota de Bukowski sobre poesía que es maravillosa. Y esta revista precisamente la dirigía Vicente. Y en aquella entrevista que pudimos hacer aquí en la radio con Verónica, precisamente hablamos de esa revista y de una nota que hay ahí que se llama ¿qué es la poesía? Que es una pregunta que le hacemos a él en el audio, ¿no? Y dice, se escuchan voces en los patios del hospicio. Y él habla de que un día se le ocurrió, fue al Hospital Borda y les hizo esa pregunta. Bueno, fue maravilloso el resultado, que ahora lo vamos a compartir. Entonces, rescatar tantas cosas de Vicente, nos dejó un legado impresionante, pero yo quiero rescatar sobre todo la poesía, que es lo que a mí me gusta y me interesa, ¿no? Y él siempre decía, la poesía puede más que la muerte, ¿no? Y bueno, y la prueba está, no estamos hablando de él ahora que no está, y de su poesía. Bueno, y un luchador, un incansable militante por los más humildes, en contra del sistema capitalista, por todos los empobrecidos, por los humillados, y como dicen la revista Sudestada, amigo y compañero de los mejores. Uh-huh. Por eso yo había titulado la sección como el último poeta, sí, porque realmente de una generación tan importante como a la que perteneció Vicente, creo que es el último. Todos sus amigos están desaparecidos, y él lo ha dicho varias veces, ¿no? Dice, toda mi lista de contactos de telefónicos está tachada, porque no están más. Eso es muy fuerte, ¿no? Amigo de Paco Urondo, de Eduardo Galeano, de Julio Cortázar, de Juan Gelma, de Rodolfo Walsh, y con todos compartió no solo la escritura, de la poesía, del periodismo, porque eran periodistas, sino también la militancia, ¿no? Entonces, lo que dice Sudestada es, ya no quedarán hombres en este mundo con el coraje de quienes nos marcaron el camino, y él era uno de ellos. Bueno, es impresionante esa nota, y es un imprescindible. Dice, Vicente fue y será el escritor que incomoda y nos vuelve consciente de los que nos rodea. La muerte no es el pecado de la vida. El pecado de la vida es la pobreza, donde vuelven a escucharse sin respuesta las palabras de la muerte y el silencio de los muertos en un desierto que desconoce la resurrección, había escrito Vicente. Bueno, si quiere, tenemos algunos audios
de esa entrevista, sí. Que es una hermosa entrevista para tener ahí, como decía Zulma, una joyita que tenemos ahí, aparte, bueno, la charla también con nuestra querida compañera Verónica Martínez. Y algo que rescatamos de esa entrevista tiene que ver con el arte, la poesía, pero la poesía en la acción, dice Vicente, ¿no? Y es algo que siempre decía él, hay que hacer. Y algo que decimos a veces en el hilo también, el arte te puede salvar de muchas situaciones. Vamos a escucharlo.
Es una frase hermosa de Nietzsche. Nietzsche dice que el arte siempre logra que lo más terrible de la vida pueda ser dicho sin sufrir tanto. No diferencio el concepto de poesía que pongo en mis poemas o en mis reflexiones sobre el arte de lo que es la vida. Yo precisamente me inscribo en ese espacio de otros pensadores, de otros filósofos, de otros poetas que no distinguen, es decir, yo no creo en la representación, creo en la acción. Creo que las palabras tienen que ser un acto en vida, y por lo tanto a veces más que definiciones académicas, yo trato de buscar en la vida las respuestas a las angustias.
Trato de buscar en la vida la respuesta a las angustias. Cuando hablaba iba haciendo poesía.
Exacto. Y además es eso, era un filósofo, no solamente un poeta, un periodista, un abogado, dramaturgo, montones de títulos, docente, ¿no? Uh-huh. Porque acá trabajó como docente, discípulo y seguidor de Pichon Rivière, ¿no? O sea, un completo, digamos, buscador de lo justo y de lo bello, ¿no? Él hablaba mucho de la belleza y decía que la poesía y la justicia eran parte de un mismo camino, de un mismo destino, había claro. que seguirlo juntos. Y bueno, y viene de familia histórica, digamos, su familia trazó como su camino de militancia la historia de su tío abuelo, era un poeta anarquista que leía poesías en las plazas de España, llevaba una capa negra, ¿no?, para llamar la atención. Obviamente su abuelo fue asesinado y enterrado en el medio del campo, como tantos anarquistas en la guerra civil en España, sin derecho a nada, ¿no? Y bueno, y él ahí, desde ahí puede, digamos, se puede decir que arranca su camino militante. Bueno, y tiene muchísimas obras. Yo tengo aquí una que se llama Belleza en la Barricada, precisamente trabajando el concepto de la belleza en cualquiera de los ámbitos, el de la poesía, el de la militancia. Hay muchísimos poemas que tienen que ver con su militancia, y hay un prólogo que es sumamente interesante, porque este libro fue editado por primera vez en el 2008 y volvió en el 71, y en el 2008 se reeditó. Entonces hay un prólogo maravilloso que lo voy a leer, que dice: no puedo prologar un libro como este, pero sí puedo estar con él, ser él en la medida en que él es también nosotros, los que no pactaremos jamás con los gusanos del olvido. ¿Por qué y cómo prologar algo que también contiene nuestra propia voz? ¿Hablar de poemas que nos están hablando? Solo cabe acercarse, arrimar ese hombro invisible que acompaña al poeta que ha escrito lo que nosotros no sabemos o no podemos escribir. Por eso mi hombro, mi cercanía, son hoy los de un vasto pueblo de muertos y de vivos que se reconocen en las desgracias, que se buscan o se encuentran en el exilio interior o exterior. El autor de estos poemas escribe como el viento, cuando envuelve en sus manos todas las espigas del trigo, todos los gritos de una tierra quemada por la infancia. Ese hombre es una voz llena de voces, una sangre que jamás llegará a secarse, que corren las palabras, que viene desde tantas noches abominables de alaridos, de tantos golpes en las puertas de aquellos que habrían de hundirse en la insoportable nada de los desaparecidos. Poesía, sin antes ni después, puro presente del horror argentino de estos años, exigencia de una rendición de cuentas, no del poeta, sino de quienes no escaparán por las vías fáciles del olvido y las amnistías. Vigía desvelado sobre un páramo de ruinas, el poeta no está, sin embargo, solo. Él es tanto de nosotros, se sabe rodeado por lo que también esperamos el alba, y todo vigía mira hacia lo lejos, donde espera el futuro. Nada más ni nada menos que Julio Cortázar escribió este prólogo. Uno de sus compañeros y amigos de vida y de militancia, ¿no? Uh-huh. Bueno, y después podemos compartir, si queremos, si tenemos tiempo, algún otro texto. Bueno, podemos escuchar otros audios que son.
Vicente habla de la poesía y de la belleza en este audio. Escucha.
Yo hice otra búsqueda de la belleza y me fui también a una fábrica de galletitas, es lo que se llamaba Bagley la fábrica, no sé si está al día de hoy. Ahí trabajaban cientos de mujeres, ¿no? Y fui a hacer una encuesta: ¿qué es para ustedes la belleza? ¿Qué es para ustedes la poesía? fue uno de los momentos más hermosos que recuerdo. Voy a decir algo, a lo mejor alguien, no sé, piensa que estoy diciendo algo incorrecto, pero no me olvido nunca que cuando estaba haciendo la encuesta, una muchacha muy muy joven, le digo, bueno, ¿y qué es para vos la poesía? Y me dijo esto, y me dio un beso. Pero un beso, no sé si queda claro, lleno como, no sé, de una emoción mutua. ¿Y por qué? Bueno, después que da el beso y obviamente todas sus compañeras a burlarse de ella y de mí, yo le pregunto, ¿y por qué me diste el beso? Y me dice, porque que un hombre, dice, yo sé quién es usted porque me lo han dicho, acá usted es un escritor conocido, venga a una trabajadora a preguntarle qué es la poesía, es lo más hermoso que me pudo pasar. Bueno, ahí está. Eso era un acto de poesía. Otro acto de poesía, una vez justamente, que creo que aquí está registrado, yo quería saber qué era la belleza, la poesía del mundo, y dónde me lo fui a buscar, la respuesta a esa verdad, al manicomio. Y anduve días, y a los internos les preguntaba lo mismo, ¿qué es para usted la belleza o qué es para usted la poesía? Y había en sus respuestas, en su mirada, como una especie como de vínculo poético. Preguntar en un espacio considerado como depósito de la muerte, como depósito del dolor, como depósito del ser humano en el umbral ya de la destrucción, preguntar por acaso por lo que como pocas cosas representa lo más importante de eso que definimos como lo humano, preguntarle a alguien que tiene de golpe 10, 15, 20 años de abandono en un manicomio, ¿qué es la poesía para usted? Es como decirle, usted es un ser humano, usted es un ser humano que me puede dar. Es decir, el dar siempre es tan complejo, y a veces en una pregunta hay un dar.
Y Vicente se pregunta y se repregunta sobre la poesía, pero también sobre la vida. Y vamos a escuchar también el audio en donde habla de eso.
Ahí había poesía. En la muchacha que me dio un beso, porque en una fábrica a alguien se le ocurría preguntarle a una obrera, que más bien se le va a preguntar cuántas horas, a qué hora empezó, cuánto produjo, todas esas boludeces, ir a preguntarle qué es poesía, era decirle, vos sos la poesía. Ir a preguntarle al interno en un hospital qué es la poesía, es decirle, usted es la poesía. Porque cuando uno pregunta, le está dando, al abrir al otro la respuesta, la condición de la cosa que se busca. Si yo le pregunto a alguien qué es el amor, estoy diciendo, ese ser puede ser el que dé amor, ¿verdad? No le voy a ir a preguntar por la vida a un señor como Videla o a tantos estos miserables que con una impunidad que espanta toman los medios de comunicación, no para preocuparse por la vida, sino para preocuparse por la muerte, pero no por la muerte para la vida, sino para la muerte para más muerte, porque de eso se trata finalmente. No puedo dejar de diferenciar las cosas.
Tan claro en cada una de sus informaciones y tan profundo.
Tan profundo, ¿no? Porque él además, el otro día lo hablábamos, el día que había fallecido, ahí al día siguiente, que él dice que la poesía tal vez sea el acto más profundo de reparación del dolor social, dice. Es un instrumento más potente, es el instrumento más potente para enfrentar a la muerte estructurada de la represión. Entonces, lo enfocaba también desde ese punto, ¿no? Y dice que ser poeta es tener conciencia de la realidad en que está, y eso es imprescindible que la poesía lo exprese, ¿no? Maravilloso. Bueno, y creo que tenemos más, ¿no?
Y el compromiso con la realidad y el compromiso con cambiar la situación de las cosas, ¿no? En cada una de sus acciones y de sus escritos y de sus enseñanzas. Y se preguntaba él entonces, ¿cómo se pueden cambiar las cosas? Y esto era lo que decía Vicente en eso.
¿Cómo se podrían cambiar estas cosas de este mundo en que vivimos? Quizás preguntándole a los que más sufren este mundo cómo salir del sufrimiento. Porque hasta que no se salga del sufrimiento, nadie va a tener posibilidad de amar de verdad la vida. El sufrimiento no es bueno. No, yo no soy cultor, digamos, de una sociedad de sufrientes. Creo que lo que sería justo sería de una sociedad de gente que desea y que vive desde el deseo, más que de la desesperación. Cuando alguien vive de la desesperación, la vida se marchita como la más humilde rosa, por usar un lenguaje romántico. Pero esa es la pura verdad. Estamos marchitando la vida, y especialmente marchitamos la vida cuando el objeto de miedo, el objeto de repulsión, el objeto de castigo, es el sujeto niño, el sujeto adolescente, el sujeto joven.
Qué bueno sería que muchos escucharan y escucharán todo lo que fue diciendo, ¿no? En una de las entrevistas que le hacían hace poco a uno de sus amigos también, él decía que Vicente no fue lo suficientemente reconocido a nivel nacional en ninguna de sus profesiones. Para nosotros es nuestro Vicente, y es una referencia para quienes lo conocimos y tuvimos la oportunidad de formarnos también con Vicente, pero pensaba en eso, ¿no? En todo lo que fue diciendo Vicente, y qué distintas serían las cosas si tal vez se lo hubiese escuchado más a este sabio. Sí,
se lo hubiese leído más. A mí, yo con la experiencia que tengo, que yo le contaba eso a él en esa entrevista que le hicimos, que cuando yo llevé esta pregunta a la escuela secundaria, era una escuela secundaria diurna, que es la poesía, le tiré las preguntas. La pregunta, y cada uno dijo lo que se le ocurrió en ese momento, y después les compartí las respuestas de los internos del Borda. Se quedaron maravillados, pero no tenían idea de quién era Vicente. Entonces, ahí donde empezaba el tema de la difusión, cómo no reconocer semejante pensador, semejante poeta, semejante militante. Y yo creo que también tiene que ver con eso, ¿no? Él era un abogado de derechos humanos, no era cualquier abogado. Fue el abogado de los
presos políticos. Y él decía que en algún momento dijo, para lo único que a mí me sirvió la abogacía, que renegaba mucho de esa profesión que tenía, fue para defender a mis compañeros.
A los compañeros, claro. Y además fue creador, fundador de la radio de las madres de Plaza de Mayo, y la dirigió durante unos años. O sea, una militancia súper comprometida que no cualquiera tiene, y entonces tampoco es por ahí bien.
Y muy coherente.
Exacto, muy coherente. Nunca se cambió de a ningún bando. Y bueno, y tuvo la suerte de sobrevivir. Él lo decía, ¿no? Todos sus demás compañeros estaban muertos, desaparecidos, asesinados. Y bueno, de eso hay mucha bibliografía. Él escribió mucho sobre todo, sobre Paco Urondo, sobre Wolf, sobre Haroldo Conti, tiene cosas escritas muy lindas. Entonces, también eso, ¿no? Revalorizar la poesía, la literatura de sus compañeros que ya no estaban. Un objetivo, un proyecto de vida, el de Vicente, que es sublime para mí, ¿no? No cualquiera lo hubiera podido llevar a cabo. Y bueno, si querés escuchamos le pedimos ahí que leyera del libro Belleza en la barricada, el último poema del libro, que se llama Declaración jurada, y que precisamente tiene que ver con su concepto de arte poético.
Uh-huh. Escuchamos eso y con eso nos despedimos. Zulma, gracias por este ciclo 2022, y renovamos contrato para el 23.
Vamos a renovar. Vamos, esperemos que sí. Vamos viendo, pero creo que sí. Y bueno, muchísimas gracias a ustedes, Antena, por tantos años de darme participación y de estar ahí, de tenerme en cuenta. Gracias a vos, gracias a Marcelo, que está ahí siempre detrás del vidrio y aportando ideas, música y ediciones. Y bueno, y nos vemos pronto. Felicidades a toda la oyentada. Y bueno, si no están escuchando hoy, aunque el oyente del Hilo Invisible prende a las 3 y a las 18, así que nos
va a quedar
escuchado.
Ahí, va a quedar ahí en la página también este regalito de fin de año de Zulma Tucat, especial Vicente Citolema, y escucha cuál va a ser el regalo final. Presta atención.
Declaración jurada, ars poética. Continuamente, con obscena premura y tanta liviandad que espanta, se habla de poesía, de libertad, de amor. Me exijo y demando que estas palabras no sean pronunciadas si no somos capaces de llenarlas de humanidad viva, si cada día no las acompañamos con nuestro hueso. Y podemos hablar de poesía callando que se tortura de mil maneras hasta el límite que el sufriente ve en la locura un alivio y en la muerte su salvación. Y podemos hablar de libertad callando el asesinato con perpetua alevosía de quienes hicieron de esa libertad el color y el sentido de sus vidas. Y podemos hablar de amor callando la antropofagia de unos seres sobre otros seres tan inocentes en la pobreza que los abraza impía, que besaba la tierra de sus tumbas como si allí estuviera el paraíso. Basta ya de excusas, señores, basta de mentiras, basta de onanistas del cielo. La poesía no es un plato que se come frío. Post scriptum, dice, escrito en el invierno de 1972. El texto sigue hablando por mí, mientras se cierra el año 2007 en el país y un silencio sin justicia sigue siendo la única voz de los muertos del ayer y de los condenados al hambre de hoy.
Pueden saltarse las palabras y la noción no será la misma. No hay virus concebible para la conciencia colectiva. Salvo el crepúsculo, en el hilo invisible
ya no hay velojes. Caracol de rutinas, pasan las horas. La abeja en la flor no sabe de pandemia, solo trabaja.
Salvo el crepúsculo, con Zulma Tucat.